Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Y como cada semana llega entonces la columna de Luchas Campesinas, como lo anuncia nuestra introducción con nuestro compañero Diego Montón, que nos va a contar la realidad campesina de esta semana para todas las radios comunitarias que retransmiten, a quien aprovechamos para saludar también. Diego, ¿cómo va?
Muy bien, aquí estamos saludando también a todos los amigos que nos escuchan y las amigas. Estamos quizás entre la última columna del año o la primera del año, si nos estuviéramos rigiendo por el calendario que nos tocaría en función del lugar del universo que ocupamos, y en función también de lo que los pueblos originarios siempre trazaron en temas de tomar este solsticio, en el cual hoy, a partir de hoy, empiezan a alargarse los días como el punto de cambio de fecha. Así que aquí estamos, y uno de los puntos que vamos a conversar un poco también va a ser en función de esto, de el solsticio originario, indígena, y quizás entonces un momento o un punto de inflexión en las energías y, por qué no, quizás en nuestras luchas y en nuestras esperanzas. Así arrancamos. Y ya que empezamos a hablar un poco de esto del calendario y las efemérides, el 20 de junio se conmemora en la Argentina el Día de la Bandera en homenaje a Manuel Belgrano, ¿no? Aquel gran dirigente político que, si se quiere, estuvo entre quienes lideraron la fracción más combativa del grupo de la independencia allá de 1810 en adelante. Y para homenajearlo y pensar reflexionar cuáles eran las ideas, los principios sobre los que este sector, que luego fue tan combatido por Rivadavia y por la aristocracia y oligarquía porteña, tenía un plan, ¿no? Tenía un programa, tenía una idea sobre cómo forjar la patria. Y acá, tomando una selección que alguna vez hizo don José Luis Burba sobre Belgrano y la agricultura, vamos a leer algunos párrafos que hacen, creo que grafican la idea, las ideas de Belgrano en aquel momento, que podríamos decir, afirmar, compartía la necesidad de una reforma agraria en Argentina o en la patria grande. Él decía, entre otras cosas: la agricultura es el verdadero destino del hombre. En principio, todos los pueblos del mundo, cada individuo cultivaba una porción de tierra, y aquellos han sido poderosos, sanos, ricos, sabios y felices mientras conservaron la noble simplicidad de costumbres que procede de una vida siempre ocupada, que en verdad preserva de todos los vicios y males, ¿no? El lugar que le daba a trabajar en la tierra Belgrano. Otras de sus frases: se han elevado entre los hombres dos clases muy distintas, la una que dispone de los frutos de la tierra y la otra es llamada solamente a ayudar por su trabajo y la reproducción anual de esos frutos y riquezas, o desplegar su industria para ofrecer a los propietarios comodidades y objetos de lujo en cambio de lo que les sobra, ¿no? Fíjense la claridad de la lucha de clases que planteaba Belgrano, a pesar de no decirlo en esos términos, ¿no? Es tiempo ya de que manifestemos nuestro concepto, diciendo que todos estos males son la causa cual es la falta de propiedad de los terrenos que ocupan los labradores. Esto es el gran mal de donde provienen todas las infelicidades y miserias, y de que esta sea la clase más desdichada de estas provincias, debiendo ser la primera que formase la riqueza real del Estado, riqueza constante y valedera que el hombre no puede destruir, ¿no? Fíjense el lugar central que él decía, el problema de que el campesino no sea propietario de la tierra, ¿no? Hay potentados en Europa que son señores de tantas leguas de campo como en nuestros lares. Por ello, Para arraigar una población en crecimiento e integrarla a la sociedad, debemos facilitar a los labradores el acceso a la propiedad de la tierra, ¿no? Se debe obligar a los poseedores de tierras improductivos, sin provecho propio ni del Estado, a no darlas en arrendamiento, sino en enfiteusis a los labradores. Esto significa que deberían ser gratuitas, ¿no? Que los labradores, los campesinos, puedan trabajar la tierra de manera gratuita, sin pagar arrendamiento. A los nativos se les dará gratuitamente las propiedades y será de un tercio de cuadra y otra porción en la campaña. Bueno, ahí habla de la superficie. Uh-huh. Según las lenguas y la calidad de tierra que tuviere cada pueblo, ¿no? Fíjense, a los nativos entonces la tierra gratis. A los españoles se les venderá la suerte, dice, que desearen en el pueblo después de acomodarlos a los nativos, ¿no? O sea, primero le damos la tierra a los indígenas, después a los españoles, y se les va a cobrar a los españoles a precios para atender, para formar un fondo y atender los objetivos que más adelante dirá, dice. Acá otro concepto importante. Ningún pueblo tendrá más de 7 cuadras de largo y otras tantas de ancho, y se le señalará por campo común 2 leguas cuadradas que podrán dividirse, ahí dice siglas de antes, medidas de antes. Estas se han de arrendar a precios muy moderados que han de servir para el fondo antedicho con destino a huertas u otros sembrados que más se le acomodase y también para lo que sirva para los nativos de cada población, ¿no? Delimitaba el tamaño de un pueblo y todos debían tener espacio para las huertas y para los trabajos, ¿no? Y en atención a que nada se haría solo con repartir tierras a los naturales, sino se les proveyera de instrumentos para la agricultura, la ganadería y el fomento de las crías, decía Belgrano, recurriré a la excelentísima Junta para que se abra una suscripción y se conceda diezmos de los partidos de Entre Ríos para el segundo. También se deben aplicar algunos fondos de los insurgentes, es decir, de los españoles, a objetos de que puedan trabajar los mismos naturales, ¿no? Entonces, bueno, era recordar, ya que hablamos tanto de Belgrano y a veces queda solo como si fuera quien creó la bandera, que además de pelear con su propio cuerpo, poniendo su cuerpo en la liberación de la patria, tenían esta idea, ¿no? De la tierra para los campesinos y los indígenas, y de generar también créditos y herramientas para que las puedan trabajar, ¿no?
Si hubieran seguido los políticos muy posteriores a Belgrano, el ideario, el pensamiento de Belgrano, tendríamos otro país hoy.
Así es, y es importante señalarlo, y quizás como un comentario de la coyuntura, y que tiene mucho que ver con las luchas campesinas en la Argentina, donde si vamos 10 años atrás ni siquiera se aceptaba que existieran campesinos, ¿no? Siempre lo decimos, las luchas se retomaron casi desde la nada, pero ayer en el acto en el cual la expresidenta lanzó Unidad Ciudadana, que también fue justamente el 20 de junio en homenaje a Belgrano, hubo por primera vez la presencia de dos campesinos sin tierra que estuvieron en el acto, a los cuales la expresidenta se refirió e hizo una mención clave también. Dijo, ellos trabajan con todo su sudor y la mitad de lo que ganan se lo deben pagar al dueño de la tierra, ¿no? Creo que tiene que ver con justamente un resultado de muchas luchas campesinas, incluso de muchas de las acciones que se han hecho este mismo año y que han logrado colocar en la escena a este sujeto, ¿no? Al campesino, en este caso además eran descendientes de bolivianos y que marca un poco ese sujeto invisibilizado. Muchas veces se hablaba del campo y lo único que teníamos en el campo en Argentina era el gringo de la pampa que hacía soja, que era pequeño y mediano productor, pero hacía soja, ¿no? Aquí el símbolo fueron una pareja de hijos de bolivianos que hacen chacra y que no tienen tierra, ¿no?
Y si me permitís, Diego, también hacer referencia que en el día de ayer el acto oficial del Gobierno Nacional por el Día de la Bandera, que fue el día de ayer porque esta columna en vivo se está haciendo hoy 21, el acto oficial que fue en Rosario, en el Monumento a la Bandera, Lamentablemente el presidente Mauricio Macri, que seguro estoy no tiene idea del ideario político de Manuel Belgrano, lo trató casi como un microemprendedor, diciendo que es una muestra de que sí se puede y que había que hacerlo, hizo lo que había que hacer, sin tener mucha idea de qué se trataba eso. Así que también hace una referencia en torno a la figura del libertador y de uno de los padres de la patria, en torno a esta coyuntura nacional.
O quizás sí tenía idea y por eso justamente trata de minimizar su figura diciendo una cosa así.
Seguramente, así que bueno, esa otra...
Otra
reflexión.
Otra cara de esta misma moneda. Situación, de esta moneda, que expresa, bueno, lo que vamos viviendo, ¿no? Bueno, pasamos a mencionar algunas de las luchas campesinas indígenas. En Mendoza, en este mismo momento, para que nos escuchen diferido, estamos hablando de la mañana del 21 de junio, está habiendo una audiencia en el Palacio de Justicia de Mendoza, en la cual se está definiendo el destino de la causa que... imputa a 9 campesinos, son 8 campesinos y una campesina, que fueron, digamos, víctimas de una impericia jurídica tremenda, una causa que tiene demasiados vicios, en lo cual, a pesar de que hay más de 20 denuncias de la comunidad, donde se va describiendo cómo una empresa, de la mano de un ex subcomisario, los va hostigando, va matando animales, va rompiendo alambrados, va intentando meter casillas, cómo hizo este fiscal, estamos hablando del fiscal Bancalari, para entender que aquí los culpables eran los campesinos, y los intentan llevar a juicio acusándolos de turbación de la posesión, amenaza y daños. En un expediente que no tiene ni una sola prueba de que hayan causado daños, ni una sola prueba de que la empresa tenga la posesión, y además donde la empresa presenta cierta documentación que no demuestra que tenga el título y el plano de la propiedad. Estamos hablando de una causa que data del año 2014, en el cual la empresa Texone, luego de una serie importante de tropelías, de amenazas y otras acciones mafiosas, introdujo por la noche 3 casillas en el campo. La comunidad las denunció al otro día en la policía e hizo varias denuncias, pero al cabo de 3 meses de espera y de incluido un escrache en la fiscalía pidiendo que actúen, la comunidad decidió sacarlas por su propia cuenta, las casillas, porque obstaculizaban el paso de los animales hacia las aguadas, y fue que un sábado en plena luz del día la comunidad se organizó y sacó las casillas hasta la ruta, donde la policía las tomó a las casillas. Bueno, de esa causa tenemos que se acusa a los campesinos de haber turbado la posesión, cuando en realidad es la empresa la que estaba turbando la posesión. Hoy tenemos esta audiencia y la semana que viene vamos a tener noticias de cómo ha transcurrido esta situación, que, como decimos, es realmente escandalosa, e incluso muchas de las pruebas que la comunidad ofreció en el expediente no fueron proveídas, es decir, el fiscal ni siquiera las pidió para ver de qué se trataba. Una gran parcialidad a favor de la empresa del señor Díaz Bancalari, el fiscal del Ministerio Público Fiscal de aquí, ¿no?
Otro caso de distinta vara, como solemos decir, o también con un gran sesgo de clase, ¿no? Como venimos analizando también en base a los dichos del general Manuel Belgrano.
Así es. Bueno, de ahí nos vamos, como decíamos, a hablar un poco de ciertas luchas mapuches de los dos lados de la cordillera, y también en homenaje a que son uno de los pueblos que plantea fuertemente que ahora viene el año nuevo, ¿no? Que estamos en este cambio de año. En primer lugar, queremos mencionar un comunicado que hay de las Aramuris, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas de Chile, ante lo que fue el asesinato de 2 jóvenes mapuches en Chile. Este comunicado está fechado el 16 de junio de este año, lo que dicen es que se suman las mujeres y el directorio de Aramuri de Chile, se suman al dolor de las familias y comunidades de Luis Marileo Cariqueo y Patricio González Guajardo, que fueron asesinados y que nuevamente enlutan al pueblo mapuche y chileno y engrosan la lista de asesinados en democracia, ¿no? Dicen como abuelas, madres, parejas hija de este pueblo, lloramos la muerte de los comuneros baleados por quien creer ser dueño de la tierra y que han sido despojados por el capital y el Estado chileno. La muerte de Luis y Patricio no son hechos delictuales ni mucho menos producto del terrorismo. Sus muertes son producto de un enfrentamiento donde las armas están en manos de latifundistas y agentes del Estado, dice Aramuri. Las mujeres sufrimos directa e indirectamente el despojo, hostigamiento y discriminación constante de la sociedad chilena en su conjunto, y vemos cómo cada día nuestros hermanos y hermanas mapuche son perseguidos, torturados y presos por sus ideas. Hacemos un llamado a las autoridades y medios de comunicación para frenar la despolitización de un conflicto de profundas raíces históricas y culturales. Pese a la violencia que nos duele, seguiremos en lucha contra todo tipo de opresión y especialmente contra la violencia sistemática de las transnacionales en territorios y comunidades. Mientras el Estado chileno y los empresarios mantengan su decisión de criminalizar y militarizar el Walmapu, seguiremos apoyando las reivindicaciones de tierra, agua y alimentos sanos para un pueblo soberano, ¿no? Bueno, aquí entonces Aramuri solidarizándose frente a un asesinato de dos jóvenes mapuches que ocurrió en Chile en una cuestión dudosa, pero en la cual lamentablemente los asesinos involucran al Estado chileno y a un terrateniente en el sur de Chile. Siguiendo con esto, vamos a un dato de este lado de la cordillera, pero que también involucra al pueblo mapuche, que tiene que ver con que va a llegar Amnesty International a la zona de Vaca Muerta, sobre todo con el objeto de interiorizarse de la realidad de las comunidades mapuche y en particular del Lof Campo Maripe, ¿no? Ya están en Neuquén y van a recorrer estos territorios. Recordamos la columna anterior, hablamos de la conflictividad que había en Campo Maripe respecto a la represión y respecto al bloqueo que tiene la comunidad frente a un intento de perforación de YPF, porque la comunidad viene denunciando una serie de violaciones al ambiente, contaminación, muerte de animales, la situación viene bien complicada. La lucha sigue y en este sentido, como decimos, ya está Amnesty International, que va a estar caminando y recorriendo la zona para verificar las denuncias que vienen haciendo las comunidades mapuche. Y teníamos para finalizar el tema mapuche y también continuidad a la semana pasada, que hablamos de que habían mapuches detenidos porque les habían secuestrado medicinas tradicionales en la frontera con Chile, ingresando a la Argentina. Luego hubo una ocupación del SENASA reclamando que esto sea que se revea, y hemos visto un cable de Telam donde finalmente el SENASA autorizó a los mapuches a que puedan ingresar esas medicinas ancestrales y se ha dispuesto de un protocolo para que el pueblo mapuche, que está de los dos lados de la cordillera, pueda entonces ingresar ese tipo de medicinas, que son en general variedades vegetales y que muchas veces el SENASA no permitía que esto suceda. Entonces, bueno, aquí vamos viendo cómo las luchas se van acumulando en victorias también, ¿no? Bueno, pasamos con el tema de los mapuches. Un dato más, solo lo mencionamos, que el gobierno de Neuquén y el de Río Negro han dado feriados jueves y viernes, planteando las celebraciones del Año Nuevo Mapuche, que van a culminar el sábado, y esto es también un reconocimiento a tanta lucha por que sean reconocidos sus derechos y su cultura ancestral, ¿no?
Bueno, varios embates, pero también victorias y reconocimientos, y eso hace un poco a la lucha del pueblo, aguerrido pueblo mapuche que resiste y que siempre fue tan tan guerrero, ¿no?
Tan guerrero. Y vamos a finalizar solamente con dos datos. Se nos hizo larga la columna hoy. Le pido disculpas a los amigos de la radio. Tenemos uno que fue un encuentro muy interesante en Resistencia, la agricultura familiar y campesina en la economía popular. Ahí estuvo participando el señor Enrique Martínez, ex titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y participaron organizaciones campesinas de Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca, y estuvieron debatiendo sobre, bueno, esta situación en cuanto a la necesidad de avanzar en el agregado de valor de la agricultura campesina, de la agroindustria local y la relación con el mercado local. Un interesante encuentro que se dio en otro territorio muchas veces olvidado en nuestro país, como Resistencia Formosa, y que sigue de alguna manera Enrique Martínez aportando elementos para la construcción de una política pública en función de los campesinos y de la economía popular. Y por último, solo un hecho de coyuntura que no lo vamos a profundizar, pero que sigue la crisis láctea de una manera, cada vez más profunda. Hubo una nota en el Página 12 interesante donde varios dicen que vamos camino a importar leche y donde se expresa la cantidad de tambos que han cerrado. La verdad que son números muy importantes de un sector que se dice da empleo a más de 85.000 personas, y que entre lo que va del 2016, lo que fue el 2016 y el 2017, han cerrado casi 5.000 tambos, ¿no? De 11.000 que habían en 2014, ya hay 5.000 tambos que han cerrado. Esto nos está llevando a una situación bien complicada en un esquema que, como decíamos, está muy concentrado sobre todo con una industria láctea muy concentrada. Son cuatro las principales: Mastelones, Sancor y Saputo, y esa concentración cerrada a la política económica del gobierno actual ha complicado mucho la rentabilidad de quienes tienen tambos, y como decimos, viene una situación muy, muy, muy complicada, que podría llevar a la paradoja de que Argentina tuviera que importar leche fluida en el corto plazo, ¿no?
El sector tambero, que allá hace un par de décadas que viene en mucha decadencia, porque también el corrimiento de la frontera agropecuaria hizo lo suyo del mediados del 90 a esta parte, que hoy se agrava, y realmente da pavor pensar que en Argentina, que en nuestro país, que es tan rico en geografías y en producciones, tengamos que pensar en importar leche, un alimento absolutamente básico. Y